La verdad es que si venimos cansados después de media hora de alabanza o de un rato de alabanza, como que el cansancio se disipa, ¿no es verdad? Y ya con la canción final, pues ya te dejas en manos del Señor, que te siga queriendo y que te siga contando lo que quiere hacer en tu vida, y ya no tendría nada más que decir, ¿verdad? Pero bueno, como la realidad es tozuda, como dicen, ¿verdad? Pues hoy nos toca hablar de una semana preciosa, que es el crecimiento nuestro en esta vida nueva a la que el Señor nos ha llamado. Y yo voy a empezar compartiendo una palabra del Evangelio de San Juan, que después os pediría que la orarais, que la saborearais en vuestro corazón, pues a lo largo de esta semana. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si vosotros no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Palabra de Dios. Ya me imagino que os han contado a lo largo de este seminario cómo no estamos aquí ninguno de nosotros por casualidad, cómo realmente el Señor nos ha ido llamando uno a uno por nuestro nombre, aunque quizá nosotros creamos que ha sido el vecino del quinto o mi amigo o no sé quién, o la pesada de mi compañera del trabajo que ha estado insistiendo en que viniera pues a este seminario. O no lo sé, o que habéis oído cantar, como ha ocurrido alguna vez que habéis entrado en este recinto santo. Pero la realidad es que estos son los vericuetos de los que el Señor se sirve, pues para llamarnos a su lado, para llamarnos a una vida absolutamente nueva, para llamarnos a un camino absolutamente vertiginoso en el mejor sentido de la palabra. Porque es un camino que habéis empezado y que no terminará hasta el día de vuestra muerte. Y pensaréis, bueno, esto, yo ya soy cristiana, yo ya llevo muchos años perteneciendo a la Iglesia, si es que es así en el caso de los que me escuchéis en esa situación. Es más, yo ya iba a misa, yo ya hacía mis ratos de oración incluso. Podéis estar pensando cada uno interiormente que ya habéis superado esos primeros momentos de encuentro con Dios. Pero lo que ocurre es que cuando el Señor entra en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo decide tomar posesión de nuestra vida, si le damos permiso, empiezan a suceder cosas maravillosas. Empiezan a ocurrir cosas en nuestra vida que siempre el Señor irá sorprendiéndonos. No digo ya de día en día, sino de minuto en minuto. Y esa sorpresa de Dios en nuestra vida solo va a depender de nosotros, fijaros. Solo va a depender del sí que continuemos dándole a Dios. Porque yo creo que un sí, aunque sea muy chiquito, ya lo habéis dado a vosotros. Y os decía que en este camino que habéis comenzado, que el Señor ha comenzado en vosotros de una manera diferente, pues se os ha hablado de cómo Jesús Ese querigma profundo, fuerte, serio que es Jesucristo, es el Señor. Es mi Señor. Que ese es el paso al que tendremos que llegar para que la plenitud de la vida se cumpla en nosotros. Pero, como nos dice la palabra de Juan, no podemos dar frutos solos. No podemos reconocer a Jesucristo como Señor individualmente. No podemos volvernos a Jesús y convertirnos a Él individualmente porque nos morimos hermanos. Y este es el misterio de la comunidad a la que somos llamados, a esta comunidad, a esta pequeña iglesia donde Dios nos ha colocado y donde nosotros tendremos que ir viviendo y creciendo, pues como el Señor nos vaya urgiendo en nuestro corazón. Pero después de un tiempo de estar yo en la renovación, siempre nos contaban algo que yo no dejo de contar porque me parece muy gráfico y me parece muy importante para entender dónde y en qué tenemos que apoyar nuestro crecimiento en el Espíritu. No es un crecimiento de inteligencia, no es un crecimiento de obras hechas a pulso desde nuestro esfuerzo personal. No es un crecimiento donde yo tenga que hacer, es un crecimiento donde yo tengo que dejarme hacer, es diferente. Y eso, aunque parezca muy fácil y digáis, pues qué bien, yo que no tengo ganas de trabajar, pues os aseguro, hermanos, que trabajamos muchísimo. Y trabajamos muchísimo porque nuestro yo, nuestra carne, se revela ante la obra de Dios en nosotros. Y os decía que cuando yo hice el seminario, cuando a mí me contaban lo mismo que yo intento transmitiros ahora, ese crecimiento se basaba en cuatro ejes fundamentales, de los que nunca me gustaría que no os olvidarais, como yo no me he olvidado y espero no olvidarme ahora tampoco. En el centro de ese eje, que es una rueda sobre la que vamos a ir girando y caminando, está Jesucristo, mi Señor. Uno de los ejes de esa rueda es la oración. Porque claro, ¿cómo voy a crecer en conocer a Jesús si no le escucho? Si no estoy conociendo, ¿cómo voy a poder amar a Jesucristo si no le voy conociendo más y más? ¿Y dónde le conozco? ¿Cuándo conozco a alguien? ¿Cuando estoy con él? ¿Cuándo me enamoro y amo más a una persona? Cuanto más estoy con él o con ella. Por eso la necesidad, pero no como una obligación, hermanos, no como un propósito que tengáis que sacar de aquí, sino como algo que el Señor suscita en nosotros. Quiero conocerte. Y para conocerte me baso en tu palabra. En este libro, que es la palabra viva de Jesucristo, que no es un libro escrito hace miles de años y ya no tiene sentido, sino que como me imagino ya muchos de vosotros habréis empezado a experimentar como que, si me permitís la expresión, las palabras de la Biblia empiezan a tomar vida. Como que las palabras de la Biblia cuando las empezáis a leer como que chisporrotean, como que hay un espabilo voz de esos fosforitos que hacen resaltar en vosotros esa palabra que nunca habíais escuchado, que habríais leído cientos, miles de veces, o que habríais escuchado cientos o miles de veces, y que sin embargo, por el poder del Espíritu, os suena absolutamente nueva. Os suena absolutamente dirigida a cada uno de vosotros. Y cuando vosotros empezáis a experimentar esto, necesitáis, y ojalá lo hagáis, seguir ahondando en esta palabra viva de Jesús que nos ha dejado en la Biblia. Ese eje fundamental de la oración personal que me hace ir adentrándome en Jesús, que me hace ir adentrándome en ese misterio precioso de Dios, es uno de esos pilares fundamentales. Y luego voy a necesitar seguir como estudiando, entre comillas. Y digo entre comillas porque ese estudio es consecuencia también de ese deseo profundo de conocer quién es ese Dios que me ha llamado por mi nombre, que me ha salvado, que me ha redimido, que ha quitado mi culpa, que ha curado mi enfermedad, mi dolencia, que desde siempre, desde toda la eternidad me ha amado, como nos dice el profeta Jeremías, que desde siempre nos ha llamado por nuestro nombre, nos tiene escritos en la palma de su mano, como nos dice Isaías, y nos apetece, como ir viendo qué pilotos nos va diciendo el Señor. Necesitamos saber de esos mimos de Dios para con nosotros. Y fijaros, hermanos, que esa palabra que se nos va dando cada día, que la Iglesia nos la da clarísimamente, que nosotros la vamos saboreando por la fuerza del Espíritu, es lo que nos hace crecer. Pero esa oración personal y ese estudio no solamente se puede quedar ahí, porque como os decía, si vivimos la fe en soledad, nos morimos. Se nos muere la fe y se nos muere esta vivencia que acabamos de recibir y que yo os aseguro que no es una comedura de boca. Yo os aseguro que no es un dominio de las masas psicológico. No puede serlo. En miles de millones, bueno, en miles de millones me pasan unos cuantos ceros, pero en muchos millones de hermanos católicos y protestantes, más de 100 millones de católicos que han tenido esa experiencia de vida en el Espíritu y que testifican día tras día que su vida, desde esa infusión, desde ese bautismo en el Espíritu, ha cambiado radicalmente. Y no solamente que ha cambiado, sino que sigue cambiando. Y yo lo quiero testificar esta tarde aquí. Esa experiencia que yo viví en mi caso hace muchos años, más de la mitad de mi vida, gracias a Dios, sigue obrando en mí. Y no puedo decir que ya he llegado a la meta, me pasa lo que a Pablo, que dejo atrás lo que ya he pasado y lo único que intento es seguir hasta la meta, a la que Dios me llama. Pero si sigo hasta la meta y si quiero seguir hasta la meta, es porque encuentro esa situación de vértigo tan bonita, pero tan deliciosa, que supone el seguir a Jesucristo. Y hermanos, por eso la oración de la comunidad como parte de ese eje es fundamental. Porque en la comunidad el Señor me va a hablar y el Señor me va a revelar a través pues, de la enseñanza, a través de la oración, a través de la oración de un hermano que a lo mejor nunca se atreve a hablar y ese día se siente urgido por la fuerza del Espíritu a proclamar un grito al Señor. Y es el grito que yo estaba diciéndole interiormente y que sin embargo el Señor lo dice a través de otro hermano. Y eso me edifica y me hace pues ser consciente de que realmente Dios se está ocupando de mí. Y eso me hace crecer. Y en esta vida nueva en la que yo he comenzado y vosotros habéis comenzado, pues de repente todo lo veis precioso probablemente y vivís un momento, como decimos, como quizá ya os hayan dicho, de luna de miel. Y la luna de miel existe y la luna de miel en el Espíritu también se produce, porque el Señor nos deja saborear sus mieles, nos deja saborear su presencia de una manera preciosa, nos deja saborear la maravilla de los hermanos, nos deja saborear la maravilla de una oración nueva. Y de repente, la luna de miel como que desaparece. Y si me permitís, esa es la prueba del fuego de que Jesucristo está en medio de nosotros. De repente, la oración ya no te parece tan bonita, la oración ya no te parece tan ungida. A los hermanos los empiezas a ver no un defecto, sino 27. Empiezas a ver que el que creías que te sonreía, pues hoy no te ha sonreído, y empiezas a tomar notas y a poner palitos en la lista, ¿verdad? Y vas a un hermano a darle un abrazo con muchísimas ganas, y ese día ese hermano o esa hermana no tiene, ya no digo ni la delicadeza ni la misericordia, es que no se da ni cuenta de que tú vienes ahí. Y te empiezas a decepcionar. Y entonces crees que todo lo que has vivido es mentira. Pero eso no es cierto. Lo que vivimos es verdad. La verdad que estamos viviendo, que se llama Jesucristo y que se derrama en cada uno de nosotros, no desaparece porque yo en un momento dado me cierre al Señor. La verdad a la que somos llamados, que es a esa unidad profunda en Dios, como el Padre y Jesús viven unidos y permanecen unidos, como nos decía San Juan, no desaparece porque mi hermano no me sepa abrazar o me rechace. La verdad a la que somos llamados y el crecimiento al que somos llamados no desaparece por el daño que me haga un hermano. Porque fijaros lo que nos dice esta palabra, que la verdad es que no tiene, ninguna palabra de la Biblia tiene desperdicio, pero algunas partes que son a primera vista más sustanciosas que otras. Fijaros cómo la llamada profunda de Jesucristo y del Padre es que demos fruto, pero no fruto sin más, sino mucho fruto, fruto abundante. Y cuando en un arbolado, imaginaros unos frutales, ahora que se hacen tantos experimentos, que si se cola por aquí, que si se echa el abono de allí, que si ahora si mezclamos, yo no soy de ciencias, así que no os puedo decir nada de eso, pero básicamente esas mezclas que se hacen de nuevos frutos, de mezclar uno con otro, de esquejar un fruto con otro para dar nuevos frutos, pues eso el Señor nos lo hace en la comunidad. En la comunidad nos riega el Espíritu Santo a través de la oración, a través del estudio, a través de la oración comunitaria y a través del servicio. Porque el servicio es otro de los ejes en los que el Señor me llama a crecer. Y vosotros diréis, bueno, ya están empezando a reclutar aquí para esta empolgorio a gente nueva, deben de tener pocos estos que quieren aquí coger a gente nueva para el trabajo. Nosotros no queremos que trabajéis para la renovación carismática. Nosotros queremos que trabajéis y que trabajemos para Jesucristo y para su iglesia. El servicio que nosotros tenemos que dar es los unos a los otros desde Jesucristo. No para que digan, fíjate qué buenos son. No para que digan cómo se nota que están en un grupo de oración, que eso viene por añadidura. Y ese es un testimonio fuerte, por lo que muchos se pensarán y se preocuparán y se interrogarán diciendo qué te ha pasado, que tienes una actitud diferente en la vida, en el trabajo, en casa, con tus amigos. ¿Vas a seguir siendo lo mismo? Chus seguramente os lo ha contado. Si el Señor os encontró del PP, vais a seguir siendo del PP. Si os encontró del Real Madrid, vais a seguir siendo del Real Madrid. Bueno, estas cosas que, estos chascarrillos que cuenta Chus, pero que son muy sustanciosos. El Señor nos va a dejar donde estábamos y como estábamos, pero con un matiz. Y el matiz es el Espíritu Santo en nuestra vida. Y ese matiz que se llama Espíritu Santo en nuestra vida va a suponer una poda profunda. Y las podas, hermanos, duelen. Y mucho. Cuando una planta empieza a crecer, se le echa abono, se le riega, y empieza a crecer desmesuradamente, hay que podarlo, porque si no le quita a otros. Cuando nosotros crecemos desmesuradamente, y no porque demos muchos frutos, sino porque demos un fruto un poco regulín, si me permitís, entonces se nos poda. Y no viene el Señor a podarnos como se nos lee en la palabra. Se nos poda a través de la propia vida. Se nos poda a través de nuestros propios hermanos. Se nos poda, pues porque cuando hacemos lo que nos da la gana, si vivimos en una comunidad y si pertenecemos a una comunidad, alguien de los hermanos mayores o de los que nos han precedido un poco antes en este camino de fe, nos va a ir corrigiendo. Y cuando nos corrigen, nos sale nuestro yo. Nos sale ahí una cabeza flotante por ahí, intentando decir, ¿y tú quién eres para corregirme? Pues fíjate, si ayer te fui a dar un abrazo y no fuiste capaz de devolverme ese mismo abrazo, si tú eres tan pelado como yo, y claro que lo soy, pero se trata no de ti ni de mí, sino de que demos como pueblo mucho fruto. Y que ese fruto sea abundante. Y que ese fruto abundante llegue a la tierra. Y que ese fruto abundante que va llenando la tierra haga interrogarse al resto de nuestros hermanos, los hombres, qué es lo que estamos viviendo. Porque ese es el fruto. Y fijaros, hermanos, que os decía de servir. Y de servir precisamente en muchos ministerios que ya os iremos diciendo. Pero el mejor servicio que podemos hacer es ponernos a disposición del Señor a través de los hermanos, en la comunidad, en tu casa, en tu trabajo, con tus amigos, en tu entorno. Y ese servicio te va a hacer crecer, porque yo personalmente he aprendido a crecer sirviendo. Cuando yo conocí esta preciosa corriente de gracia, no teníamos la suerte que teníais vosotros de un seminario de vida en el Espíritu de 7 semanas. No, cuando a mí me llamó el Señor, a pesar mío, porque yo no quería, pues fue todo a ti te pido a ti te mando, literalmente. Yo llegué a un retiro de fusión como el que habéis tenido la semana pasada, no la anterior, vosotros. Me preguntó una hermana del grupo en el que yo estaba, ¿vas a recibir la fusión? Y dije, yo voy a hablar, yo no estoy preparada para esto. Y me dijo, no, no, yo tampoco. Y empezó el retiro y el sacerdote que estaba llevando en ese momento el retiro dio su testimonio como paso previo, digamos, al momento de la elección. Y lo siguiente que yo supe es que estaba de rodillas pidiendo la elección del Espíritu. Y desde entonces, se acabó mis planes, se acabó mis programaciones, se acabó casi todos mis proyectos. Para gloria de Dios. No me arrepiento nada en absoluto. Es más, doy muchísimas gracias a Dios. Porque en ese servicio he aprendido muchísimas cosas. He aprendido y he sido podado, como lo vais a ser vosotros si permanecéis. Pero en esa poda vais a conocer como ese consuelo de Dios profundo, donde Dios os va a ir dirigiendo vuestra vida para su gloria. Y fijaros, hermanos, que ese camino preciosísimo, donde el Señor nos llama a permanecer unidos a la vid, que es el mismo, yo creo que no deberíamos de perder nunca de vista esa figura de la vid y los sarmientos. No deberíamos nunca, nunca jamás olvidarnos de que Dios es la vida y de que yo no soy la vida. Porque a veces, hermanos, nos queremos identificar a nosotros mismos con la vida y es cuando metemos la pata hasta dentro. Porque a veces, hermanos, cuando nosotros nos creemos el centro, hemos perdido el norte de nuestra propia vida y de nuestra comunidad. Fijaros que en la comunidad en la que el Señor nos llama, pues me imagino que entre vosotros ya habéis empezado a conectar más unos con otros que con otros. O sea, no todos vais a conectar y a comunicaros al mismo nivel. Y en ese compartir de hermanos, un compartir diferente, del que probablemente hayáis vivido hasta ahora. Es un compartir sobre todo del Señor. Es un compartir donde vais a estar probablemente llamándonos unos a otros, diciendo, mira lo que me ha pasado, mira la palabra que el Señor me ha regalado esta mañana, y me ha dicho esto, y me ha dicho lo otro, y he sentido su amor y su ternura, y así, unos a otros, compartiendo, vamos a ir creciendo, y vamos a ir dando fruto. En ese compartir precioso de los unos y los otros, el Señor nos va a ir revelando cómo tenemos que caminar. Porque ese crecimiento es un camino, os lo decía al principio de la enseñanza, es un camino, y ese camino no se termina. Por eso nunca podemos licenciarnos en la escuela del Espíritu Santo, porque el crecimiento final nos lo da Dios el día que nos abraza en su presencia. El último crecimiento, el único crecimiento, es cuando nosotros hayamos desaparecido física e interiormente absolutamente. Nuestro crecimiento, hermanos, tiene que ser, como decía Juan Bautista, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Por eso el crecimiento humano, religioso o cristiano, mejor dicho, cuesta tanto de entender. Porque claro, estamos acostumbrados en la vida a que cuanto más líder seas, mejor. Cuanto más aplastes al vecino de al lado, mejor. Cuanto más sepas y apabulles al otro, mucho mejor. Cuantos más proyectos usurpes al de al lado y te pongas por encima, mejor, más grande eres. Y Jesucristo, a lo que nos llama, es a desaparecer, a ser sarmiento. Sarmiento pegado a la vid. Y el sarmiento no tiene identificación. No se identifica. Es una cosita ahí retorcida. Pegada a la vid. No tiene esa identidad que en la vida nosotros nos queremos dar a nosotros mismos. Por eso el crecimiento en la vida en el Espíritu es tan duro, es tan fastidiado, hermanos. Porque implica que Dios, como que ha puesto un foco en nuestra vida que va iluminando toda nuestra tiniebla. No nuestra tiniebla en el sentido negativo, no negativo como no me sale ahora la palabra. No es una iluminación que te dice tú has cometido pecado en esto, sino que te ilumina todo lo que tú no le dejas hacer a Jesucristo en ti. Y eso, aceptar que Jesucristo sea tu alfarero, aceptar que Jesucristo vaya modelando tu vida, eso es lo que te va a doler, porque tú vas a querer seguir siendo tú mismo. Por eso, hermanos, yo os diría y os dejaría únicamente con la frase del Evangelio que os acabo de proclamar, de que es necesario que Él crezca y que nosotros disminuyamos, porque sólo así alcanzaremos el auténtico crecimiento cristiano. Amén.